WhatsApp web, aquí me pongo, me conozco no todo.
Una buena tarde, estamos en este programa especial con las conductoras del programa Ciudad Somos. En este momento estamos al aire, son las 18 horas con 8 minutos. Le damos el paso a nuestras compañeras Alejandra Castillo y María José Rodríguez. Adelante, compañeras.
Buenas tardes. Con un poquito de frío, pero bueno. Mi nombre es María José Rodríguez. Y estamos aquí en nuestra primera emisión de Ciudad Somos.
Así es, ¿cómo están? Qué buena noche para todos, pese al clima. No nos acompaña mucho, sin embargo, estamos muy contentos de poder compartir este nuevo espacio con todos ustedes. Mi nombre es Alejandra Castillo, esto es Ciudad Somos. Majito, cuéntanos un poquito de qué se trata.
Bueno, primero que nada, queremos darles la bienvenida. Como les decía, a pesar de las condiciones climáticas, creo que los factores se han conjugado para poder tener esta primera emisión. Les queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo y escuchando en este momento. Estamos contentas realmente por poder compartir con ustedes este pedacito de nuestro sueño de Ciudad Somos. Bueno, básicamente Ciudad Somos, digamos, queremos que sea un espacio de diálogo, un espacio de encuentro, un espacio donde podamos ir entre los distintos actores urbanos, sociales, ciudadanos, ir buscando propuestas, ir buscando alternativas que nos puedan beneficiar a todos. Pero bueno, no podemos arrancar esta primera emisión del programa sin agradecer a toda la gente que hizo posible que ahorita, en este momento, estemos al... Gracias, Sebas. Gracias a toda la gente que nos ha ayudado, como les decía al inicio, a poder concretar este sueño que es Ciudad Somos, esta propuesta de radio, este proyecto, que digamos, es una bonita iniciativa que hemos podido ir cumpliendo.
Así es, mi querida Majo. Tal como lo dices, bueno, este es nuestro primer espacio abierto para ustedes. Antes de dar la bienvenida a nuestros grandes invitados, yo también quiero agradecer obviamente a la familia, que es principalmente los que nos dan el empuje como para seguir dándole fuerza un poco. Nos estamos tomando un poquito de tiempo en este primer episodio como para agradecer de primera mano eso y para presentarnos un poco también. Como les dije, soy Alejandra Castillo, llevo varios años, casi 10 años, estuve como reportera de varios medios de comunicación. Uno de ellos fue un noticiero en el cual tuve la oportunidad de estar en comunidad, y eso me abrió las puertas y me abrió la mente a muchos escenarios y muchos espacios que aún no son tocados, que aún no son manejados, ni siquiera son abordados en ciertos espacios necesarios como es la radio. Por eso nosotros ahora queremos presentarles este, como dijo Majo, un espacio de diálogo para que las distintas miradas que se tiene de los diversos temas que existen en la ciudad aquí se presenten, conversen y se busquen propuestas que ayuden en beneficio común, ¿no? No todos pensamos igual, sin embargo, todos tenemos que vivir en la ciudad y vivir bien. Así que por ese lado, pues, Majito, yo sé que también tú eres comunicadora. Antes de dar la bienvenida a nuestros queridos invitados, cuéntame un poquito de ti.
Bueno, así de manera muy rápida, les quiero decir que igual soy comunicadora social, hice una maestría en la Flaxo sobre estudios urbanos, y bueno, también fui becaria de la Flaxo, y de hecho hice mi becaría en Flaxo Radio. Mi anterior programa se llamaba Expreso Urbano, y digamos, me emociona mucho tener la oportunidad de retomar este espacio, de estar de nuevo viéndonos, escuchándonos, dialogando, proponiendo, en este espacio que digamos, la Flaxo Radio como una radio online y que de algún modo busca esta pluralidad, poder nosotros poner nuestro granito de arena y arrancar con buen ánimo y buena onda esta propuesta que tenemos de Ciudad Somos.
Así es, mi querida Majo. Bueno, justamente algo que acabas de mencionar es algo bastante interesante. La radio online que vivíamos ahora ya tiene otro fondo, ¿no? Estamos viéndonos ahora, estamos en Flaxo Radio, sin embargo, estamos haciendo de esto algo un poco más visible para la gente, y es uno es parte del tema, digamos, que trataremos hoy con nuestros dos grandes invitados. Como les dije, nos acompañan, por un lado, Pablo Escandón, docente del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, con quien analizaremos más bien un poco la perspectiva académica del proceso de virtualización de la cotidianidad. Y tengo también aquí la oportunidad de entrevistar a un gran amigo y colega periodista de investigación, quien nos comentará un poco de la perspectiva que tiene desde su rama, Javier Gallo. ¿Cómo están los dos? Primero, comencemos, querido Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches, sabemos que tienes un problema en internet, de este clima, como digo, hoy no nos colaboró, sin embargo, nos acompañas vía telefónica, Pablo.
Muy buenas tardes, sí, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes en este primer programa, gracias por la invitación nuevamente. Sí, tuve, cayó un tremendo aguacero con tormenta eléctrica acá en el Valle de los Chillos, y en el sector cayó un rayo y dañó uno de los transformadores, entonces estamos con inestabilidad en la red y también en internet que se nos va, pero aquí estoy presente con mucho gusto para conversar.
Así es, muchísimas gracias más bien por darnos ese espacio y esa parte de su tiempo. Ahora, mi querido Javier Gallo también, ¿qué tal ese tiempo, qué tal ese espacio? Y bueno, el clima no nos acompaña, pero estamos presentes.
Hola Alejandra, María José, Pablo, qué gusto poder compartir con ustedes este espacio, el primer espacio de su programa, y con un honor muy grande para poder acompañarles en este diálogo, en esta conversación sobre los temas importantes y sobre este tema que hoy nos atrae mucho, que es el tema de lo virtual, cómo vamos a trabajar y cómo estamos haciendo los seres humanos para cambiar nuestros hábitos en torno a la necesidad de pasar a ser virtuales.
Bueno, disculpen, simplemente les quería agradecer por estar aquí, por su esfuerzo. Y Ale, cuéntanos cuál va a ser el tema candente del día de hoy.
Bueno, yo creo que son dos perspectivas bastante interesantes las que tenemos esta tarde. Nosotros con Majo, preparando este nuestro primer tema, analizábamos y bueno, teníamos tantas visiones al respecto, incluso visiones diferentes, ¿no? La una con la otra, y coincidimos precisamente en que dos visiones como las de ustedes pueden ser precisamente las que pueden ayudarnos a tocar este tema. Pero queremos comenzar haciendo referencia un poco a una parte importante de una serie de Netflix que Majo les va a comentar un poquito para ver si es que la vieron, ya veréis, si es que no, obviamente desde la perspectiva que tenemos, ¿cuál sería como un poco la visión que tenemos nosotros, cada uno desde su lógica, desde su cátedra, desde la parte funcional que hacen ustedes de trabajo de aquí en adelante? La pandemia nos ha generado la obligación de convertirnos, de transformarnos, pero tenemos varias perspectivas al respecto, Majo.
Muy bien, el tema polémico es de seres humanos a seres virtuales. ¿Esta será la nueva normalidad? Para este, para abordar el tema, digamos, nos hemos propuesto traer dos referencias para nuestros, bueno, para la audiencia en general y para nuestros invitados de manera particular. Entonces, bueno, como todos sabemos, digamos, la OMS ha dicho que la convivencia humana de ahora en adelante no volverá a ser como era antes de la pandemia. Es decir, que habrá una, o que se configurará una nueva normalidad. Bueno, un poco detrás de esta nueva normalidad está todo este concepto, toda esta idea del distanciamiento social, y que se deriva, por supuesto, de las características de este virus COVID-19, de la manera tan virulenta, de la manera tan rápida y muchas veces no vista de cómo se transmite este virus. Entonces, un poco por esta naturaleza de transmisión del virus, el distanciamiento humano, digamos, rige como una de las de los pilares de este de las normas de bioseguridad a nivel mundial. Entonces, podríamos pensar, ya un poco se ha visto que se han ido implementando estas situaciones de la virtualización de las actividades cotidianas, pero sí, es una alternativa la virtualización de la educación, del trabajo, bueno, incluso de la diversión, de muchas áreas, ¿no es cierto?, de la cotidianidad humana, pero realmente, ¿cómo se podría, cómo la gente podría adaptarse? ¿Cuál podría ser la implicancia de esta, de adoptar esta nueva forma para la gente? Primero. Segundo, la otra referencia a la que un poco quería hacer, se refería la Ale, es a que no sé si es que ustedes y nuestra audiencia han escuchado o han visto esta serie, serie de Black Mirror, que se la transmite a través de Netflix, que un poco, bueno, es una serie británica que se lanzó en el 2011, es digamos, de ciencia ficción, pero muestra cómo la sociedad y cómo las ciudades, digamos, de manera futurista, que ya no es tan futurista, que ya está pasando y que, bueno, ya ha venido pasando, se encuentran hoy por hoy totalmente mediadas por la virtualidad. Y no solo por la virtualidad, sino también por las nuevas tecnologías. Entonces, a lo largo de sus capítulos, esta serie muestra cuáles son los, cuáles son las implicaciones de esta virtualización de la cotidianidad en las personas, sea por el ámbito emocional, cómo esto les trae dilemas morales, cómo lidian entre ser aceptados en la sociedad, o sea, todos los conflictos que nosotros como seres humanos los tenemos en general, pero dentro de una sociedad hipervirtualizada. Entonces, muchas veces, no sé si es que a ustedes les ha pasado, que uno se siente como permanentemente visto, como permanentemente controlado, como que uno, dentro de esta excesiva virtualización quizás y de la tecnología, se puede sentir incluso que ya no es dueño de su propia vida, sino que como que todo ya está configurado y tú te tienes que comportar de una manera y listo. Entonces, digamos, hay un montón de situaciones y uno, que pueden ser unas conflictivas y unas beneficiosas, cómo la sociedad va viviendo esto. Esto es un poco lo que la serie te pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, Pablito, lo que yo te quisiera preguntar es, según tu criterio, ¿crees que esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora a nivel mundial, esta cuestión, claro, un poco la virtualización de nuestras actividades, podría considerarse como que estamos en los albores o en el nacimiento de una nueva sociedad virtual, de una nueva sociedad virtualizada, y que de algún modo podríamos recrear ciertas cosas, ciertas situaciones que hemos visto en esta serie de Netflix?
Bueno, hay elementos que sí pueden ser considerados de esa manera, pero partamos también de conceptos que tienen que quedarse muy arraigados en la gente y que tienen que estar muy muy explicados. La virtualización no es un sinónimo de digitalización. La virtualidad es un concepto que se contrapone a la realidad. Es decir, lo real es lo que yo tengo y lo virtual es lo que puedo ser. Nosotros podemos ser virtualmente mejores seres humanos o peores seres humanos. Es lo que podemos llegar a ser o lo que podríamos llegar a ser. Lo que somos actualmente, somos en realidad. Entonces, el momento en que nosotros estamos diferenciando lo real y de lo que puede ser, entra el tema de la ficción. Entonces, es lo que no es en este momento. Por eso es que si nosotros nos ponemos a ver, es una consideración de que podemos llegar a ser una sociedad menos humana por la tecnología. Sí y no. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo nosotros estamos utilizando la tecnología, en este caso la tecnología digital, para poder satisfacer necesidades reales y próximas. En este sentido, nosotros estamos viendo que toda la ficción, la ciencia ficción que tenemos en Black Mirror, se lleva a cabo, pero siempre bajo una estética y una lógica de negatividad. Es decir, siempre hay muertes, siempre hay un manejo perturbador de la tecnología. Lo que no hacemos cotidianamente con lo que estamos haciendo cotidianamente en estos momentos. Actualmente estamos aprendiendo con la tecnología. Tenemos clases por plataforma, tenemos encuentros por plataforma. Actualmente, este encuentro que estamos teniendo en este momento es una digitalización y estamos tratando de ser algo mejores. Entonces, Black Mirror, lo que nos enfrenta son a los excesos de la tecnología con el manejo, con la manipulación del ser humano en un sentido completamente negativo. Por el otro lado, podemos ser virtuales con un uso adecuado de la tecnología, pero como somos seres humanos, siempre tenemos estas problemáticas y estas dicotomías de bueno, malo, positivo, negativo, y hay que buscar el equilibrio.
Ya, solo perdóname una cosita ahí. ¿Crees que con este auge de la virtualización de las actividades cotidianas podríamos comenzar a construir esta sociedad virtual?
Es necesario que la construyamos, pero es necesario que sepamos hasta qué niveles y bajo qué condiciones y en qué momentos tenemos que dejarla virtualizada. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchos trabajos no necesitan el espacio y el tiempo que nos pedían que tengamos. Es decir, no necesitamos movilizarnos tanto, no necesitamos estar con la famosísima hora de entrada y salida. Entonces, ahora las cosas sí cambian, sí difieren, pero vamos hasta el otro extremo de tenemos que estar conectados las 24 horas para responder y hacer las cosas. No, necesitamos saber en qué momentos, en qué condiciones y bajo qué lógicas respondemos a esa virtualización.
Exactamente, quizás esta situación que se ha presentado, la emergencia sanitaria, nos ha obligado a entender este uso, quizás en algunos casos, como se dice, adecuado y no, de la tecnología, ¿no? No sé, por ejemplo, la situación que se ha visto en los trabajos, como mencionaban, yo tengo una experiencia cercana en donde ya utilizaban, por ejemplo, un día a la semana teletrabajo y lo hacían perfectamente, y eso incluso servía bastante para un poco pasar un poco más en familia, pero tenían los tiempos controlados. Javier, ustedes desde el ámbito en el que se están desenvolviendo ahora, mucho más el periodismo antes, ¿no? Teníamos horario de entrada, no teníamos horario de salida, sin embargo, ahora, ¿cómo se está viviendo la vida en general desde la parte virtual?
Podríamos decir que estamos viviendo una especie de revolución digital, revolución virtual, en donde todas las formas de trabajo, digámoslo así, que conocíamos, van desapareciendo. El tema de la adaptación que han tenido que tener los periodistas para poder transmitir su información ha sido bastante compleja. Desde el inicio de la pandemia se tuvo que realizar muchos cambios en torno a cómo manejar la información y a cómo transmitirla. Vimos cambios estructurales desde radio, desde lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que se tuvo que implementar en algunas emisoras que ya estaban viniendo o venían trabajando ya en estos espacios de poder ser más digitales, más virtuales, y estábamos en camino, creo yo, ya desde hace un par de años a cambiar esa expectativa y esa perspectiva de los medios de comunicación a ser mucho más digitales. El tema de la llegada de redes sociales, sin lugar a dudas, cambió toda la perspectiva en torno al tema de los medios de comunicación, pero la emergencia sanitaria aceleró este cambio. Vimos, por ejemplo, cambios sustanciales en cómo transmitían las noticias los grandes canales de televisión a través de redes sociales. Vimos cómo tuvieron que cambiar el tema del armaje de información por parte de los periodistas, el manejo de la información, las autoridades se vieron obligadas a implementar mecanismos a través de herramientas virtuales para poder transmitir la información. Y eso se va a mantener durante los siguientes meses e incluso yo creo que será por el último año, siquiera, hasta que nosotros podamos tener una vacuna para este tema. Y lo interesante es que nosotros vamos a vivir cambios un poco más acelerados, porque en medio de todo esto tendremos ya y tenemos ya una campaña electoral, por ejemplo. Vamos a ver cómo se va a tener que cambiar un mecanismo de difusión de campaña, que será interesante conocer las estrategias que utilicen cada uno de los candidatos, por ejemplo, para transmitir eso, para poder llegar a su público y sobre todo los medios de comunicación, cómo van a utilizar estas herramientas para poder llevar a cabo esta campaña que yo les digo, que empezará en pocas semanas más, pero que será muy interesante conocer qué va a pasar. Los medios han tenido que cambiar, han tenido que dar pasos agigantados. Por ejemplo, la televisión es una de las que más rápido tendrá que adaptarse, porque se estaba adaptando un tema de redes sociales. Hoy tendrá que adaptarse a un tema de redes sociales, pero también al tema virtual. Y eso es interesante, porque hay que reconocer, por ejemplo, la televisión ha perdido muchísimo público, porque las redes sociales ahora son lo que capta todo mundo, incluso y sobre todo en el tema de los jóvenes. Los jóvenes hoy ya no ven televisión, ven redes sociales, y la televisión tendrá que ir migrando, la radio también tendrá que ir migrando, la prensa escrita, por supuesto, tendrán que ir migrando ya al tema de las redes sociales.
Ahí hay un punto particular, porque quizás, si bien es cierto, ahorita casi todo el mundo ocupa, ¿no?, redes sociales, casi todo el mundo tiene internet, digamos, en su casa, pero es casi todo el mundo, no todo. En todo caso, quizás esto nos va a limitar un poco también, porque si bien es cierto, va a haber una gran cantidad de gente que pueda volverse o pueda transformarse en bien para este ser virtual del que hablamos, pero también viene la parte negativa que mencionaba Pablo, que puede ser esta, que no todos van a tener acceso y entonces no va a ser algo democrático, por decirlo así, por ejemplo, hablando de las elecciones.
Va a ser muy complejo, por eso les decía yo, el llegar y las estrategias que tomen en el caso de las elecciones. Vamos a ver cuáles serán las estrategias que tomen los candidatos para poder llegar a todo el público, especialmente al público de mayor masa, que en muchos de los casos no tiene acceso a internet. Va a ser muy interesante conocer cuáles serán las estrategias que tomen esos candidatos. También que los que tomen los medios de comunicación. Hoy hay que reconocerlo, y lo reconocen algunos medios de comunicación, tienen que ir migrando al tema de redes sociales para poder tener mayor alcance, porque los jóvenes ahora ya no ven televisión. Yo tengo dos hijos que son adolescentes y ellos ya no ven televisión. Ellos están en el celular viendo Instagram, Facebook.
Se informan
a través de eso. Entonces, esa migración es interesantísima, pero hay que saber hasta qué punto podrán llegar muchos de los medios de comunicación, e incluso en el tema de las campañas políticas será muy interesante conocer cuáles serán las estrategias que tomen para poder llegar a un público. Por ejemplo, ¿cómo van a ser los mítines políticos ahora? Eso será muy interesante.
Ya lo van a hacer. Claro, las grandes tarimas, ¿no? Ahora será estratégico lo que tengan que utilizar para poder llegar, exactamente. Majito.
Pablito, un poco yéndonos a la cotidianidad, antes uno, nosotras, con la Ale, por ejemplo, decíamos, bueno, vámonos después de la oficina a tomar un café. Entonces, bueno, nos encontrábamos, íbamos a tomar un café, nos sentábamos un rato, tomábamos el café, nos reíamos y tenías esta experiencia, ¿no es cierto?, de sentarte a tomar el café en ese lugar, en ese espacio. Ahora, digamos, lo virtual no es solamente el espacio de encuentro, o sea, te encuentras obviamente con tus amigos, qué sé yo, en fiestas virtuales, en reuniones, incluso hay algunas aplicaciones en donde haces juegos mientras, o sea, te van poniendo juegos mientras estás en las reuniones virtuales. Pero Pablito, mi pregunta es, ¿en dónde queda ese cariño por el lugar, esa afinidad por el lugar? Que puede ser un café, pero también puede ser el parque, pero también puede ser el parque metropolitano aquí en Quito, que puede ser incluso un centro comercial, donde sea. A lo que voy es en lo virtual, en esta nueva etapa de lo virtual, ¿en dónde queda la afinidad de las personas con el lugar, con el espacio? Esa relación de sentirte bien sentado ahí, por ejemplo, como te decía, en el césped del Metropolitano, conversando con tu amigo, con tu amiga, ¿cómo me resulta un poco complicado esta situación, ¿no? Y cómo tú la podrías, nos podrías ayudar a entender en dónde quedaría esta relación.
Bueno, toda experiencia virtual es una experiencia vicaria, es decir, es una experiencia iniciática que nos lleva a poder anticiparnos a acciones en el espacio físico, en el espacio real. Yo, por ejemplo, hice una experiencia virtual haciendo el Camino de Santiago, y también hice el Camino del Inca por Google Maps. Entonces lo que hice fue seguir la ruta por cómo me dejaba la plataforma. Pero eso, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando esté en el espacio, ya sé por dónde voy, cómo me oriento, que los elementos reales ya no van a ser tan desconocidos, pero eso me va a servir, como digo, como una hoja de ruta, como una vía. Eso no sustituye a la experiencia real, para nada. Lo mismo que sucede cuando virtualizamos museos, cuando virtualizamos obras de arte, cuando virtualizamos todo lo que tiene que ver con las sensaciones, los sentidos y las emociones. Entonces, nosotros no podemos virtualizar una relación afectiva, no podemos virtualizar un abrazo. Bueno, sí, se puede hacer eso, pero no es lo mismo cuando estamos frente a frente. Es decir, no tenemos los mismos olores, no tenemos los mismos sabores, las mismas sensaciones. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos son solamente evocaciones. Y ahí lo que hacemos sería un fast forward de lo que queremos que sea. ¿Sí? Cuando nosotros miramos una fotografía, nosotros evocamos el espacio, evocamos la situación, evocamos los olores, las sensaciones, pero cuando estamos dentro de una plataforma compartiendo con todos los demás, llega un momento de hastío, llega un momento de cansancio, porque no estamos diferenciando el espacio laboral del espacio de entretenimiento. ¿Por qué? Porque es la misma cuadrícula que está presente. Entonces, estamos utilizando la pantalla, la misma estética y la misma interfaz de la pantalla para hacer otras cosas. Entonces, llega un momento en que realmente no se da esa diferenciación, y por eso también es que buscamos satisfacer la necesidad de tocar al otro. Por eso es que hay las fiestas, ahora se han denominado las fiestas COVID, en las que la gente va y se busca para estar frente a frente, para verse, para tocarse, para sentirse, para olerse. Entonces, de esa manera, la virtualización, en esos sentidos, sustituye algunos momentos, pero no sustituye toda la experiencia general que es estar con otras personas.
Y en ese sentido, tratando un poquito de utilizar las palabras de Pablito, si es que no vamos a encontrar eso que no se sustituye a partir de la virtualidad, como el ser humano encontrarse con otro ser humano, digamos, por ejemplo, Javi, en el día a día, ¿cómo se podrá realizar? Entendamos que esto pasó por una emergencia. Quizás algunas personas ya lo realizaban en sus ámbitos de trabajo, de a poco tal vez, ahorita nos obligaron, o esta situación nos obligó, digamos, a meternos de lleno en esto, y totalmente. Sin embargo, se va a venir una nuevamente esperemos ya se encuentre la vacuna, vendrá otra vez la gente a las calles, pero ¿será que esto nos permite o será que la gente comienza ya a acostumbrarse a esto? Porque como mencionábamos en algún momento con Pablito al inicio, la gente se acostumbra también, y esta parte de lo virtual nos facilita un poco las cosas, o sea, siendo realistas, nos acostumbramos un poco, algunas personas, digamos, al teletrabajo, porque sí se puede hacer, ¿no? Los que pueden hacerlo, pues, se quedarán en la casa quizás. Llegaremos a algún momento en encontrarnos definitivamente y entender que quizás esta parte virtual es lo útil, pese a que no tengamos ese contacto físico que sí es necesario, como dice Pablito.
Yo creo que sí, o sea, estamos, si es que se da el tema de la vacuna, estamos a un paso de volver a una normalidad, pero vamos a tener estos cambios que se han dado, por ejemplo, en el tema de ventas virtuales. Eso dio un salto cuantitativo que no va a tener regreso, vamos a mantenernos así. En el tema del teletrabajo es muy probable que mucha gente se quede haciendo teletrabajo porque las empresas se han dado cuenta que puede ser más productivo tener a la gente en teletrabajo. ¿Por qué? Porque evitas el tema de traslados, evitas el tema de pago de lunch, por ejemplo. Son cosas que las empresas están analizando en este momento y que ven que es productivo poder tener a las personas en teletrabajo. Eso yo creo que podría mantenerse en algunos sentidos. El tema de esto que estamos haciendo ahora, que las entrevistas sean virtuales y que ya no se tenga que trasladar un entrevistado hasta el estudio de una radio, por ejemplo, yo creo que se va a mantener eso porque te da tiempo a, o sea, te evita el traslado de una persona hasta un estudio, mantenerlo allí. Eso yo creo que se va a mantener en algunos sentidos. Pero el tema del regreso a podernos reencontrar, digámoslo, estamos a un paso de eso después de que podamos tener la vacuna para evitar esta pandemia y podernos volver a abrazar, por ejemplo.
Sí, en algunos casos tal vez es hasta necesario, ¿no? Usted justo nos mencionaba que tenía, por ejemplo, sus dos hijos ya grandes, yo tengo una pequeñita, pero tengo muchas ganas de que vaya y se encuentre con sus amigos, que no es lo mismo que verse así quizás como nos estamos viendo ahora, ¿no? Ese tipo de situaciones no se comparan, digamos, al vivirlo normalmente.
Exactamente, son cosas que no van a poder ser reemplazadas nunca. Por ejemplo, el que los jóvenes se puedan reencontrar en su colegio o con los compañeros de aula, que es lo natural, es lo que debemos, a lo que debemos regresar. Pero, por ejemplo, nos hemos ido acostumbrando. Yo ahora con las personas del trabajo nos vemos solo con mascarilla. Y en momentos en los que podemos irnos a lunch, nos vemos sin mascarilla y somos diferentes, ¿sí? Nos encontramos con mascarilla y somos otra persona. Cuando nos sacamos la mascarilla somos otros y recién muchos de las personas que donde yo estoy trabajando se dan cuenta y dicen, oye, no me imaginaba que eras así, ¿sí? Porque estamos tapados con la mascarilla. Entonces ese reencontrarse va a suceder, pero yo creo que en el ámbito virtual hay muchas cosas que se van a mantener. Lo que yo les digo, el tema de las ventas, por ejemplo, van a mantenerse, el tema de la virtualidad para la comunicación se va a mantener, el tema del teletrabajo en algunos casos se va a mantener porque para las empresas se ve que es muy productivo que muchas personas se queden haciendo teletrabajo, pero siempre y cuando se respete también el tiempo de cada quien, porque eso también puede causar problemas familiares, sobre todo, porque cuando se está haciendo teletrabajo no se ve la hora y se pasa muy rapidísimo el tiempo y te quedas en sesiones de Zoom, por ejemplo, durante horas y no te das cuenta que ya se acabó el tiempo de estar trabajando.
Sí, y a veces se considera incluso que son vacaciones, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no todos los jefes entienden, pero en todo caso, Majo.
Sí, justamente haciendo referencia a lo que decía Javi, me parece una cuestión como bien importante, ¿no? Todos anhelamos volver a vernos, todos anhelamos volver a encontrarnos, volver a vernos sin mascarilla, como decía Javi, a poder compartir en el almuerzo, a poder compartir una taza de café. Pablito, en este sentido, ¿crees que esta cuestión de la nueva normalidad o, digamos, el kit de esta cuestión de la nueva normalidad estaría en encontrar este equilibrio entre la virtualidad y la vida normal que teníamos hasta antes de la pandemia?
Sí, ahora lo que vamos a hacer como seres humanos, si es que aprendimos algo, es a saber equilibrar, a discriminar y a no perder el tiempo, porque en muchos sentidos sí perdemos el tiempo haciendo cosas que no son necesarias. Por ejemplo, todos los desplazamientos, los viajes, son mucha pérdida de tiempo. Entonces, vamos a necesitar saber cuáles son los elementos que necesitamos que queden en digital y cuáles son los elementos que no necesitamos que queden en digital. Lo digital tiene que quedar, por ejemplo, para la burocracia. Necesitamos hacer menos filas en los bancos, menos filas en las dependencias estatales, municipales, cantonales, todos esos espacios en donde tenemos que hacer mucha fila cuando todo puede estar más más expedito con una aplicación, con un desarrollo de un buen software y de servicio por web. Entonces, de esa manera vamos a tener cómo ocupar mejor el tiempo. También lo que hemos visto en este tiempo es cómo muchos servicios de la industria cultural se han visto transformados. Los conciertos, las obras de teatro, porque hemos hasta el momento solamente se ha hablado de cómo los medios se han transformado y cómo las empresas de delivery y las ventas también han mejorado. Pero ¿qué ha sucedido, por ejemplo, con la industria del libro? ¿Estamos imprimiendo libros? ¿Se sigue leyendo más? ¿O esto ya fue una buena muestra para decirles a las empresas editoriales, oigan, los libros impresos ya no es la realidad, no son la realidad, los libros digitales son los que tienen que funcionar, o cómo se está potenciando la industria creativa aquí en el país, que es algo importante que desde que se hizo la reforma de la ley de comunicación, los temas digitales no se tomaron en cuenta, y no se promovió una industria digital. Se habló mucho de la innovación, pero la innovación en otros temas, no en industrias culturales. Entonces, por ejemplo, los conciertos, las obras de teatro se han ido dando, y eso tiene que ver con buscar también cuál es mi nicho de mercado, mi público objetivo, y como decía Javier, en las próximas elecciones se va a ver cómo se llega a ese grupo objetivo. Si tengo un grupo al que quiero influenciar con mi voto, o quiero que ese grupo objetivo entre en entre a ver mi obra de teatro, entre a ver mi concierto, etcétera, entonces tengo que generar comunidad, y esto es algo importante porque no hemos hecho comunidad. Hemos dejado a la ciudad que sea un espacio de tránsito, hemos dejado que la ciudad sea un espacio de nomadismo, mientras que ahora estamos viendo que nuestras casas ya no son solamente espacios de ir a dormir, sino que son espacios habitables y tenemos que tener una relación con los vecinos, con los del condominio, con el de la acera de enfrente. Entonces, es cómo construimos esta comunidad para poder saber cuáles son los consumos, cuáles son los intereses de cada una de las personas. Y de esa manera vamos teniendo este equilibrio. ¿Qué si virtualizo? ¿Qué digitalizo? ¿Qué sigo manteniendo en digital? ¿Y qué no lo mantengo en digital?
Ay, tocando un poquito el tema de que acaba de mencionar Pablito, por ejemplo, retomando un poco esta cuestión quizás de elecciones, también hay otros problemas como el hecho, por ejemplo, de que las redes sociales, por ejemplo, no tienen una ley que de alguna manera controle lo que se dice. Todo esto que se está sacando ahorita también va a generar de alguna manera una situación delicada, ¿no? Quizás no todos estamos, como dije, democráticamente expuestos o no dentro de esta virtualización. Gaby.
Es un problema bastante complejo y de entenderlo también. Ahora cómo van a actuar o cómo vamos a actuar en esta campaña va a ser súper complejo porque el tema de las redes sociales, a pesar de que yo siempre defenderé la libertad para poder expresar lo que uno piense o lo que uno sienta, el tema de las redes sociales y el uso que se le ha dado. Por ejemplo, más en el tema del Twitter, que creo que es una de las redes que, a pesar de ser tan importante, se ha convertido en un infiernillo, lo llamo yo, porque allí se dice de todo y será muy complejo para muchos candidatos poder expandir su propuesta en estas redes que son de complejo manejo por todo el tema que viene detrás, que es el tema de los troll centers y de todas las situaciones que se han venido presentando. Pero creo yo que hay un reto muy grande para todos en este momento, para todos quienes están apostados al tema de de la campaña política y que se viene, porque se tendrán que centrar en buscar un mecanismo de cómo llegar y cómo llegar sobre todo a los jóvenes. Quienes logren tener un discurso que cale en los jóvenes, yo creo que será la persona que logre llegar al Palacio de Carondelet en las próximas elecciones. Es clarísima la posición de quien logre hacer clic con los jóvenes, será el próximo presidente de la República. Le veo complejo por el panorama político que se tiene en este momento, le veo muy complejo por los candidatos que tenemos, porque son candidatos que lamentablemente en este momento no tienen un apoyo frontal ni tampoco una idea clara de cómo manejar el tema de esta virtualización que estamos, de la que estamos hablando y de la que estamos viviendo. Yo creo que será muy complejo llegar con un discurso claro a los jóvenes. Veo que será muy complejo manejar un tema de tiempos en tiempos virtuales, porque además de que la política en este preciso momento, por todos los casos de corrupción y todos los escándalos, tiene muy baja credibilidad. Los políticos tienen muy baja credibilidad. Será el doble del trabajo para que la gente se enganche, por ejemplo, a una transmisión virtual de los candidatos para conocer sus propuestas. Se deberá ser muy ingenioso, muy creativo, para que la gente pueda, de una u otra manera, encontrarse con los candidatos y poder conocer su plan de trabajo o sus propuestas. Yo les digo, y como he venido manteniendo en algunos diálogos que he tenido, yo creo que si un candidato logra conectarse con los jóvenes, será el próximo presidente de la República. En este momento, yo no sé quién pueda hacerlo. Había un candidato que tenía el carisma para hacerlo, pero desistió de ser candidato y yo creía que podría ser uno de los que podía llegar, pero en este momento, en este preciso momento, es bien compleja la situación, sobre todo en el tema político.
Así es muy valioso y muy importante tener estas dos opiniones, ¿no? Estos dos análisis, tanto desde el ámbito académico con la cuestión de la virtualización de las actividades cotidianas, como desde la experiencia del periodismo en todos sus niveles, ¿no? Creo que este espacio justamente busca este diálogo, busca como ir complementando desde diferentes aristas el análisis del tema central. Bueno, un poquito como para contarles otros asuntos. Les quiero comentar sobre la agenda de eventos urbanos para la semana del 17 al 24 de septiembre. El 24 de septiembre, la red Polistic, en el marco del primer seminario temático internacional Infraestructuras Urbanas, el expositor Carlos Caicedo de Colombia presenta el tema Capitalismo, la plataforma TICS, brechas, posibilidades y amenazas en la pospandemia. El 21 de septiembre, por su parte, la Maestría de Estudios Urbanos de Araflaxo y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográficos Aplicados al Territorio y a los Estudios Urbanos y Territoriales presenta el Seminario Internacional Hacia una Nueva Geografía Urbana, donde la doctora Ligia Viseu Barroso presenta el tema Ciudad y Pandemia. ¿Qué hemos aprendido del COVID-19? Bueno, les invitamos a nuestros radioyentes, a nuestros invitados, a todos los que están interesados en este asunto de cómo esta pandemia COVID-19 ha ido modificando no solamente, digamos, físicamente la ciudad, sino cómo ha ido modificando las relaciones dentro del, de la urbe, dentro de las distintas urbes a nivel mundial. Bueno, finalmente, como a modo de cierre, no sé si es que nos pueden dar de una manera muy, muy, muy chiquitita, muy concisa, a nuestros invitados, tanto Pablito como Javi, ¿cómo creen que los ciudadanos se van a ir adaptando a esta, o ya se han adaptado quizás a esta nueva normalidad? Digamos, ¿sienten que ha sido un proceso orgánico? ¿Sienten que ha sido un proceso abrupto? ¿Qué es lo que nos queda de aquí hacia más adelante con esta nueva normalidad? Una de las posibilidades, decía el Pablito, claro, tratar de equilibrar estos dos lados, ¿no? De lo virtual y de lo real. ¿Qué nos queda a la ciudadanía por vivir o por enfrentar estos en estos cambios? Pablito.
Bueno, ¿qué nos queda? Fundamentalmente comprender mejor a la ciudad, saber que los espacios, todos los espacios públicos y los privados también, tienen que estar más expeditos, no debemos tener tanta aglomeración, y saber usar los espacios realmente. Entonces, ahora hemos visto cómo los parques y las plazas han sido espacios muy deseados y muy necesitados por todos nosotros. Entonces, saber cuidar esos espacios también es importante, porque no podemos virtualizar la experiencia de ir a un parque. Eso es completamente imposible, ¿no es cierto? Entonces, saber discriminar y saber comportarnos de mejor manera en los espacios, porque si estamos en nuestra casa, la cuidamos, lo mismo deberíamos hacer con los espacios públicos y con nuestra ciudad. Por ahí iría fundamentalmente.
Javi.
Como dice Pablo, el tema de el respeto al otro es fundamental en este momento. Por ejemplo, en Quito hemos tenido una experiencia simpática. El tema de las ciclovías es una experiencia que se ha implementado a pesar de muchas críticas de varios sectores, especialmente el tema de que se privilegia el tema del automóvil. Pero la implementación del tema de las bicicletas ha sido un paso gigantesco en la capital de la República, y es un paso positivo porque también es este tema del respeto del espacio del otro. Tenemos buenas noticias a pesar de todo el tema de la pandemia. Hemos podido demostrar y se ha podido demostrar que el servicio público en muchos de los casos ha podido mejorar. Por ejemplo, hay instituciones públicas, no todas, porque todavía hay inconvenientes, pero muchas instituciones públicas digitalizaron sus procesos. Y eran cosas que hasta enero se decían que no se podían hacer. En 3 meses se hizo lo que no se había podido hacer hace muchos años. Y se digitalizaron procesos, por ejemplo, para obtener un cupo, para sacar un turno, para matricular tu auto mismo. Hoy en Quito se está matriculando a través del sistema virtual, en línea, para conseguir un medidor de agua, para conseguir un medidor de luz, para ver tus planillas, para pagarlas. Los bancos lo han hecho. Pero esos avances son importantísimos, pero no podemos, como dice Pablo, no podemos dejar de lado el tema de la necesidad de ese reencuentro con las personas, de ese reencuentro con los vecinos, del reencuentro con la familia, que es también fundamental. Hay que equipararlo, hay que poner en una balanza, y creo que a pesar de que es muy positivo el tema virtual, esperamos todos que esto termine pronto para poder reencontrarnos.
Así es, bueno. Este es un tema bastante amplio, ¿no? Nos da pie para hablar de un montón de cosas. Este, como ha sido nuestro primer programa, creo que nos hemos extendido un poco. Realmente queremos darles las gracias a los dos por la perspectiva que nos han dado de esto. Quedaron muchos temas sueltos, por ejemplo, el de la ciclovía me parece algo interesantísimo, quizás para un solo tema en general se puede tratar, es algo espectacular. También quería agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, me preguntan sobre qué consideran nuestros invitados sobre las plataformas virtuales para la educación. Esto va a quedar para otro tema. Sin embargo, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos, querido Pablo y querido Javi. Nos han dado luces, sobre todo, desde diferentes ámbitos de esta nueva normalidad. Veamos qué se viene ahora. Los cambios se han dado, digamos. Veamos cómo tomamos nuevamente o retomamos nuevamente esa vida que teníamos antes con estos cambios que sin duda van a transformarnos a todos. Majito.
No nos podemos despedir antes sin darles un caluroso saludo a nuestros a las personas que nos han apoyado a través de redes sociales, a Katy Salazar, a Sebastián Rodríguez, Marco Álvarez, Ani Calderón, Alejandro Betancourt, Siti Rivadeneira, Henry Gavilanes, Ana Mariela, Víctor Yuxa, bueno, tenemos Carolina Castillo, Cristian Cuchi.
Estamos muy contentos, bueno, en realidad ha tenido una fuerte acogida, esperemos les haya gustado, ¿no? Y como digo, es nuestro primer programa, fue quizás con pie derecho, nuestros dos invitados lo hicieron posible realmente, y bueno, esperemos tenerlos nuevamente en alguna otra oportunidad, ya veremos un tema para poder tratarlo con ustedes a futuro, ¿no es cierto, Majo? Tendremos muchas cosas que hablar con ellos.
Absolutamente, les agradecemos un montón y bueno, les dejamos ahora con una canción como parte del segmento de la buena música. Se llama Virtual Insanity, es una canción de 1996 de la banda de funk británica Jamiroquai, junto con el single Cosmic Girl, les catapultó, digamos, a nivel mundial a esta interesante banda. Les dejamos con un cover realmente de esta canción, como les digo, de Virtual Insanity, que está un poco relacionada con el tema que hemos tratado en esta primera emisión maravillosa de Ciudad Famosa.
Gracias, Javi, gracias, Pablito.
Un abrazo.
Será un gusto vernos nuevamente. Y bueno, estaremos ahí conversando. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos apoyaron. Síganos en redes sociales.
Sí, síganos en redes sociales. Yeah. What we're living in.
Future.